Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, como ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. El martes día 14 de junio organizamos las quintas jornadas de 12 horas de radio en directo por la utopía, este año con el contenido transversal de un compromiso con la ética. Todo lo que fue emitido en directo fue grabado y ahora os lo ofrecemos por parte. Esperamos que lo disfrutéis.
Cuando el tiempo te deje en los ojos duras huellas de ausencia de amor, o en tus manos un viento vacío te acreciente en la ausencia el dolor, y las tardes de otoño se inunden de arrecifes de mar y sabor a palabras lejanas y ausentes, búscame en un lejano rincón. Con tu voz, con mi voz, con la voz de los dos. Con tu voz, con mi voz, con la voz de los dos. Cuando rotas mañanas de invierno te recuerden el dulce calor de tu boca y mi boca en combate, descubriendo la paz del amor. Y los cielos se queden abiertos hasta hacer de la luna el sol, y mi ausencia te crezca en los ojos, búscame en un lejano rincón. Con tu voz, con mi voz, con la voz de los dos. Con tu voz, con mi voz, con la voz de los dos.
Nuestros invitados esta tarde son Adolfo Infante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Arturo de Íscar, buenas tardes.
Buenas.
Ambos son miembros de LGTB Plus, Plus o Más.
Plus, Plus. Chiguites, por un guiño a Palencia, LGTB Plus.
Bueno. Sí, porque cuando lo escribimos se pone el signo más que tal, por eso...
Sí, porque hace referencia no solamente a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, sino a otras identidades que no están incluidas en estas, como pueden ser intersexuales, como puede ser quiz, como puede ser transgénero, como cualquier otra persona que no se identifique con ninguna de estas, ¿no? Que es una... Nosotros decimos que lo más importante es la diversidad sexual y de género, y que no nos aunque no nos etiqueten solamente en una definición, que es difícil que encuadrarnos en una simple definición.
Bueno, ya se ha empezado a apuntar que es LGTB, pero yo creo que, aunque bueno, habéis estado más veces en Radio Colores y creo que mucha gente lo conoce, pero nunca está más de más explicar un poco como asociación o como grupo quiénes sois, cuándo empieza, qué es un poco, bueno, lo que se pretende o vuestros objetivos.
Surge hace 2 años como consecuencia de que en esta ciudad y en esta provincia, pues veíamos la necesidad de trabajar por la diversidad, como he dicho antes, diversidad sexual, de género, también familiar, es decir, nosotros somos familia igual que otras, tenemos nuestros hijos y tenemos nuestra familia, ¿no? Y aquí hace falta más que en otros sitios justamente el asociacionismo, ¿no? Porque especialmente en aquellas zonas más rurales, más de la Castilla, voy a decir profunda, pero aunque no sea profunda, es donde justamente el tejido de organizaciones LGTB es más flojo y donde realmente el armario, la falta de visibilidad, la autopropia censura personal, porque la presión social es importante a la hora de este heteropatriarcado. Por eso compartimos muchas luchas con el feminismo. De hecho, nosotros, muchos de nosotros nos identificamos con el feminismo, porque no nos encuadramos en ese marco de masculinidad que el heteropatriarcado, un poco, yo lo llamamos heteropatriarcado, pero en el fondo es machismo, machismo de toda la vida, diría yo.
Sí, bueno, el machismo es uno de los síntomas del heteropatriarcado. Digamos que el heteropatriarcado es el sistema que está oprimiendo a todo aquello que no es masculino. O sea, por ejemplo, que oprime sobre todo a las mujeres, porque ellas son la mitad de la población y están oprimidas por los hombres, pero también a otras diversidades sexuales, como pueden ser gays, lesbianas, transexuales, que como no entran dentro de la norma heteropatriarcal que ellos imponen, pues ellos se dedican a discriminarles, a no tratarles o tratarles mal o incluso a agredirles, como ha ocurrido hace poco.
Sí, y hacer una condena de ello, ¿no? Como algo anormal, ¿no? De eso. Luego hablamos un poco de lo que ha ocurrido hace un poco, que bueno, hace un poco que son bastante reiterados los casos de homofobia, ¿no? Y de odio, al contrario. Luego hablamos, si queréis, un poco del tema de lo que ha pasado en Orlando, ¿no? Para, bueno, pues analizar o ver un poco por qué hay detrás de todo eso, ¿no? Ahora, en estos días, se va a celebrar, o en este mes, el Día del Orgullo Gay, ¿no? No sé si, aparte de hablarnos de las actividades, quizá lo más interesante primero comentar por qué se celebra eso, cuál es el origen, qué quiere decir esto del orgullo gay, que, bueno, el Día del Orgullo, como decís vosotros, que se dice mejor, ¿no?
El orgullo nace a raíz de una agresión heteropatriarcal sobre la comunidad gay, curiosamente. Históricamente ha habido muchas agresiones sobre la comunidad gay, pero en este caso, el 28 de junio de 1969, en un club gay que se llamaba Stonewall, hubo una redada policial llena de brutalidad y de palizas, y fue la primera vez que la comunidad gay tomó conciencia de sí mismo y respondió a esa agresión. O sea, no se quedaron en una respuesta pasiva o en simplemente esperar a que les dieran y luego les encerraran, sino que respondió a esa agresión, y digamos que ahí nace el movimiento de respuesta gay ante las...
Se manifiesta el orgullo ante la situación, se visibiliza...
El orgullo de ser trans, de ser gay, de ser lesbiana. En aquel momento los compañeros trans, que no se les conocía como tal, fueron los primeros en la lucha, y la palabra orgullo es precisamente eso, es decir, no nos tenemos que esconder, no tenemos nada que avergonzarnos, tenemos que luchar por nuestros derechos, y es un hito en el momento de defender justamente esa necesidad del orgullo, de la visibilidad. El orgullo tiene ese componente. Cuando hablamos de orgullo, a veces los medios de comunicación, por a veces la mercantilización que se ha llevado a cabo a base de años, hablamos solamente de orgullo gay, y es un poco incorrecto.
Yo también lo he dicho incorrectamente.
Todos acabamos con el lenguaje. A veces el lenguaje, sí. Y siempre hablamos, ya las organizaciones ya no convocamos orgullos gays ni celebramos orgullos gays, son orgullos LGTB, en algún caso LGTB plus, a veces LGTBI, es decir, ya depende un poco dónde queremos poner el acento, pero que va más allá de lo gay, también las lesbianas, también los transexuales, también los bisexuales, los últimamente los más invisibilizados, porque parece que los bisexuales no sufren la discriminación, y sí lo sufren porque se les entiende menos y además tienen menos apoyo social. Este año, por parte de la Federación Estatal, es el año de la bisexualidad, ¿no? Por poner referencia también ese punto de discriminación también a las personas bisexuales.
Y no sé, bueno, entrando un poco en las cosas que vais a hacer aquí en Palencia, sí, brevemente, porque bueno, que luego ya sabéis que, aunque ahora estamos en riguroso directo, este programa después va a ser emitido grabado también y bueno, se desactualiza, ¿no? Pero sí que podéis mencionar para la gente que nos está escuchando ahora, pues qué actividades tenéis previstas aquí en Palencia y si es fácil, sobre todo si es fácil, o qué respuesta hay por parte de la gente, si es fácil organizar aquí algo como lo del orgullo, cómo lo ve la gente, qué respuesta hay.
Bueno, nosotros ya hemos organizado el orgullo el año pasado en Palencia con una semana de actos en las que hicimos diversas cosas y en las que tuvimos diversas respuestas también. Por ejemplo, con una mesa informativa en la calle Mayor, era curioso que la gente no se acercaba, veían los carteles, veían la temática y no se acerca la gente a preguntar. Digamos que hay cierto miedo en público de demostrar que tienes interés sobre este tema. Pero también hemos tenido otros actos que es curioso que en sitios cerrados es más fácil convocar a la gente y que vaya la gente sin ese miedo, y en los que hemos tenido mucha mejor respuesta. Y este año lo principal, igual que el año pasado, es la manifestación que vamos a realizar en Valladolid. Digamos que como Castilla y León es una comunidad tan difícil y en la que hacer una manifestación en Soria o hacer una manifestación en Palencia es muy difícil o casi imposible, pues lo concentramos todo en Valladolid para ir todas las organizaciones de Castilla y León juntos con la Federación de Castilla y León, y va a ser en Valladolid a las 6, y no sé, ¿es en la Plaza Mayor?
En la Plaza Mayor, sí. Saldremos de la Plaza Mayor de Valladolid. Llevamos 3 años, esperamos que este sea el definitivo, donde la reivindicación regional es compartida por todas las organizaciones, las asociaciones de la federación y también la Fundación Triángulo, que como fundación no está federada, pero que también participa. Y es por una ley de igualdad social LGTB plus en la comunidad, porque una de las características que tiene esta comunidad frente a otras es precisamente la falta de igualdad en derechos en cuanto a legislación. En la legislación específica, se han ido aprobando leyes que intentan paliar el apoyo, incluso la protección a aquellos compañeros y compañeras que sufren violencia, trabajo en el ámbito del acoso escolar, protocolos para menores transexuales, protocolos contra el acoso y aspectos específicos en cuanto a tratamiento para mujeres lesbianas. Y todo esto estamos todavía muy lejos de conseguir al menos sí, unos igualdad. Pequeños avances. Y nuestro objetivo es impulsar ya una ley de igualdad social. Es terrible que la ministra Mato, ahora ya no ministra, excluyó de la seguridad social a las mujeres solas. Mujeres solas, mujeres solteras, pero también mujeres lesbianas al acceso a la reproducción asistida. Y dejó que las comunidades autónomas decidieran. Algunas comunidades sí que han abordado esto, tienen esa prestación sanitaria en la cartera de servicios, pero no en Castilla y León. Y esa es una reivindicación histórica que llevamos bueno, histórica, teniendo en cuenta que nosotros teníamos poca vida, pero desde el primer momento hemos reivindicado eso. Es decir,
sí,
que
bueno,
no se puede.
Histórica desde el momento en que se ha empezado a visibilizar y a querer normalizar el que la sociedad acepte esta diversidad sexual, ¿no?
Especialmente tenemos un consejero de sanidad muy poco favorable a estas. A estos planteamientos de la Federación Castellano-Leonesa nos hemos reunido con el consejero de Educación después de tiempo, incluso con la presidenta de la Junta, pero no hemos conseguido hacerlo con el consejero de Sanidad, que tiene bastantes competencias en este aspecto. Y es hora también de reclamar, no solamente desde el LGTB, sino también desde el feminismo, igualdad, ¿no? Igualdad. Y no es que se discrimine no solo a las mujeres lesbianas, sino a las mujeres solas, porque además el planteamiento es machista del siglo del año 40. Es decir, si no pruebas que lo has intentado con un hombre varonil, parece que consiga, pues no tienes derecho al acceso a la reproducción asistida. Es así, tal y como se plantea el texto. Me parece una aberración en esos tiempos.
Hasta en el lenguaje, ¿no?
Hasta en el lenguaje, sí.
Este tipo de conductas, pues, vienen porque hay una serie de personas, y por desgracia en esta comunidad están en el poder, que consideran que solo hay un tipo de familia. Y es el tipo de familia que ellos tienen, ¿no? No ven más allá. Y todo lo demás no es una familia, es una aberración. O sea, si una persona adopta sin marido, eso no puede ser. Si una persona hace una mujer hace una inseminación artificial sin un hombre, eso no se considera familia. Entonces, ellos parten de su moral, de la moral judeocristiana, de la moral católica, y intentan imponer esa moral a toda la sociedad, desde las instituciones, desde sus medios de comunicación, desde sus púlpitos. Intentan que esa moral sea la moral de todos. Y eso se enfrenta a la ética del resto. Porque la ética es ponerse en el lugar del otro e intentar comprender al otro, ¿no? Y eso los católicos de moralina no lo hacen nunca. Los católicos de moralina tienen una estructura mental concreta. Y eso debe ser así para todos. No aceptan la diversidad. Ya no es que no acepten a los gays. Es que no aceptan a una mujer que tenga un hijo.
Sino sí, que una madre soltera no acepta.
O sea, tenemos pues un ministro del Interior, o hemos tenido un ministro de Justicia como era Gallardón, que su objetivo era pues imponer sus conceptos al resto de la sociedad. Y eso no lo podemos permitir, y contra eso tenemos que luchar. Y tenemos que luchar los colectivos LGTB, tenemos que luchar las mujeres, tenemos que luchar todos los colectivos juntos contra esa gente que intentan imponer su moral judeocristiana sobre el resto de la sociedad. Porque el resto de la sociedad no tenemos por qué aguantar sus pensamientos porque se los haya dado su Dios.
Sí, hablando de ética, que es de lo que se trata esta jornada de hoy de 12 horas de radio por la utopía, hablando de la ética, está muy bien a colación lo que traes, ¿no? La ética, y una ética, y porque claro, hay muchas éticas y muchas morales, ¿no? Una ética y moral judeocristiana que impone una forma de ver la vida, la familia, las relaciones. Y
estamos,
eso, ¿no?
y lo peor es que estamos alimentando pues discursos del odio. Cuando hablamos de la agresión, de la violencia, es decir, violento no solamente va a ser aquel que al final materializa la acción, sino aquellos desde púlpitos o desde sacristías o desde otros ámbitos señalan lo que está bien o lo que está mal y juzgan en base a valores que nosotros respetamos perfectamente cualquier otro modelo de familia, pero entendemos que en el siglo XXI hay muchos modelos de familia distintos y por eso defendemos siempre la diversidad y además defendemos lo que decía Arturo, la necesidad de colaborar y coordinar en las luchas. De hecho, una de las actividades que nos planteamos en este orgullo, recuerdo la manifestación, es el 24 de junio en Valladolid a las 6 de la tarde. Después leeremos el manifiesto reivindicativo de la manifestación y después habrá varias actuaciones musicales para cerrar con tono festivo, porque el orgullo también tiene ese componente festivo de la celebración. Pero el 28, aquí en Palencia, proyectaremos un cineforum que nos sirve para alimentar la, para reflexionar sobre la unidad de las luchas. Proyectaremos Pride. Pride es una película que está basada en la lucha minera y en la colaboración de un grupo de activistas del orgullo londinense, y cómo esa dificultad entre dos sociedades tan diferentes como la que refleja la película, al final acaban convergiendo y acaban un poco colaborando en las luchas de cada uno de ellos, ¿no? Y por eso nos parece importante esto.
Me llamaba la atención, ¿no? Pero sí, antes cuando comentabas, Arturo, ¿no?, de la gente, ponéis una mesa en la calle, ¿no?, y la gente pasa ahí como un poco con recelo, ¿no?, como con miedo de acercarse, no sea que me identifiquen a mí, como por acercarte, ya te iban a identificar que tú eres homosexual o lesbiana, ¿no?, y tal. Eso todavía es síntoma de la estigmatización que hay, ¿no? Porque si no, no tendría por qué darte miedo. Tú puedes tener la preferencia sexual que quieras y, bueno, pues todos en esas relaciones de igualdad te acercas, saludas, porque todos somos iguales, ¿no? Pero todavía persiste y muy fuerte ese miedo a que te tilden de, ¿no? A que te tilden y esa, y eso es una señal de estigmatización todavía,
sí,
¿no?
Nosotros en Palencia como organización no hemos tenido nadie que nos haya insultado, que se haya encarado con nosotros, que hayamos tenido un problema grave. Pero lo que sí que hemos detectado es que la gente tiene mucha vergüenza. No, un día pues fuimos a poner unos carteles del Festival de Cine de Valladolid, del Festival de Cine
Gay. Tuvimos una edición aquí en Palencia el año pasado, sí.
Que poníamos aquí una película de Cinomo y tal. Bueno, fuimos a poner los carteles y en ningún sitio no te decían que no. En pocos sitios nos ponían mala cara para poner el cartel. El camarero te decía, vale, ponlo. Al día siguiente no había ni uno, en ningún bar.
O sea, no querían enfrentarse, querían ir de guays, bien, yo lo entiendo, pero al día siguiente...
Pero en el momento que te ibas, quitaban el cartel porque les daba vergüenza que ese bar estuviera relacionado con un tema LGTB.
Y el cartel era bastante artístico, que...
Sí, era un cartel muy bonito.
Inicialmente, muy probablemente no pensarían que podía ser ese cartel. Y nos pasa incluso internamente en la propia asociación, cuando hemos ido evolucionando, que algunos compañeros y compañeras, más compañeros... pueden colaborar con nosotros, pero en actos de visibilidad, incluso desde ese punto de vista, que están dispuestos a colaborar, pero que no se nos vea. Por eso es tan difícil en trabajar el activismo LGTB en Palencia, pero no solamente en Palencia, en Valladolid, inclusive, no digo nada, en otras ciudades como Ávila o Soria o Zamora. Pues cuanto más pequeña y más rural, importante también en este aspecto, el aspecto rural, porque esto que vemos aquí en la ciudad pues lo podemos multiplicar por bastante más en los pueblos. Tampoco en los pueblos le van a pegar o nos van a pegar, porque nos conocemos y tenemos más empatía, pero sí te van a discriminar, te van a hacer un comentario chascarrillo. Realmente la presión es interior, es propia, y es una autocensura de que propias empiezas a interiorizar que, bueno, pues si se ha normalizado incluso la discriminación.
Y a nivel institucional, ¿estáis manteniendo, bueno, relaciones con el Ayuntamiento y Diputación para, bueno, que en este sentido de pasos en estos planes de igualdad, ¿no?, y de lucha también contra la homofobia, ¿no?, y los delitos y el odio que se...
Nosotros lo llamamos la LGTBfobia o diversifobia. Ya cada vez es más difícil, pero a veces cuando hablamos de la LGTBfobia, pues no nos entiende. Puede haber otra gente que no se entiende, pero si hablamos de diversifobia, pues entiende que si buscamos la diversidad y todo lo que atente contra esa diversidad es lo que intentamos prevenir. Creemos que era importante. Antes hablábamos de la Ley de Igualdad de Castilla y León. Pues nos hemos dirigido a los ayuntamientos principales de Palencia, no solo la capital y la Diputación, para insistir en que es necesario cambios legislativos, además. Pero además de eso, que en que en los municipios haya realmente planes de igualdad que tengan en cuenta estos aspectos, que podrían tratar muchos aspectos, otros que no nos vamos a tratar en un año, pero que se plantee a un medio plazo empezar a conseguir objetivos. Y después trabajar en los temas de delitos de odio. Las policías municipales tienen que estar formadas para, en casos de agresiones y de víctimas de delitos de odio. Y entre los delitos de odio no solamente los LGTB, también por inmigración o por pertenencia a otra etnia o otro tipo de delitos, pero entre ellos también estos. Y deben estar formados. Hay un protocolo a nivel nacional. Para la Policía Nacional queremos que eso se traslade, esa formación, y se aplique también en las policías locales. Y en la Policía Nacional, aunque esté el protocolo desde hace año y medio, lo que hay, no tenemos constancia que esté siendo bien aplicado. También exigimos
La policía entonces tiene un protocolo, tiene igual un protocolo que en el de la violencia de género, sí, adecuado para actuar en estos casos.
En estos casos. Y lo que pasa que hasta ahora la formación específica a los policías está siendo paulatina, se está desplegando con mucha lentitud. Y después, el primer protocolo contempla colaboración o interlocución de la subdelegación del gobierno o del mando policial con los colectivos que trabajan con el tema, inmigración, LGTB o cualquiera otro que estén. Y esto no se ha puesto en Palencia, no se ha puesto en
¿Y un ayuntamiento o la diputación qué competencias tienen para qué es lo que puede hacer en este caso? Porque ¿qué competencias tienen?
Evidentemente una policía local es competencia suya, es decir, debe estar bien formada, que debe estar también en coordinación con la Junta de Castellón, ahí estamos también. Y después tiene otro tipo de competencias que tiene que ver pues con su política de bienestar social. En ese sentido, le pedimos sobre todo a los grandes ayuntamientos, al Ayuntamiento de Palencia y a la Diputación Provincial, que avance en un servicio de asesoramiento y atención a las personas víctimas, o incluso, aunque no sean víctimas, que se encuentren pues con cierta presión social y además necesiten una ayuda y un asesoramiento y un acompañamiento. Un servicio que también podría complementarse con ayuda web, ayuda a través de un portal web. Otros aspectos que creemos que puede participar es en formar a mediadores, tiene antenas juveniles y demás, en aspectos que tiene que ver con estos temas. Y después evidentemente la concienciación, la colaboración en campañas de difusión, el trabajar también en los colegios a través de una formación complementaria de educación sexual y de género, o también planteamos una formación incluso dirigida a los responsables, no de residencias, pero sí los que están atendiendo a personas mayores que están en residencias, que pueden haber sido también víctimas en la juventud y ahora vuelven a revivir de determinadas circunstancias. Creemos que desde el punto de vista de la formación sería importante. ¿Hasta ahora cuál ha sido la respuesta?
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué respuesta hay del Ayuntamiento de Palencia, de la Diputación?
Pues la respuesta del Ayuntamiento de Palencia, ha sido de momento a la espera. Estamos a la espera. Presentamos una moción conjunta donde pedimos a todos los grupos que apoyaran este tipo de reivindicaciones. Parece que como consecuencia de la inacción del propio Partido Popular, pues al final han tenido que ser los otros tres grupos, Ganemos, PSOE y Ciudadanos, los que presentan una moción que supongo que se aprobará en el siguiente pleno, porque tiene mayoría absoluta para sacarla adelante. No importa, lo importante no son lo que se saca adelante, sino pues que se cumpla. Y ahí la labor, como la labor ejecutiva la tiene el PP, pues siempre hacemos aquí un llamamiento también a que los acuerdos plenarios, si se llegan a producir, pues al final traiga resultados. Se aprobó ahora también, se aprobó una moción un poco diferente, pero matizada, en la Diputación Provincial. Estamos colaborando en Venta de Años, de hecho vamos a hacer alguna actividad en Venta de Años con motivo del orgullo el día 26-29 de junio. Va a haber un cine al aire libre con la película Mi Nombre es Harvey Lee, que habla del primer concejal o político americano declararse abiertamente homosexual y lo difícil que lo tuvo, y está muy en la actualidad porque vamos a ver ahí también ese reflejo ultraconservador que tanto nos aterroriza de los Estados Unidos de América.
Sí, eso es lo que os iba a preguntar para ir, bueno, tenemos que ir terminando en un ratillo, que comentar un poco lo que ha supuesto, quiero decir, que agresiones hay continuamente, ¿no? Porque continuamente en los medios de comunicación se están relatando agresiones de estas, de tipo homofóbico y tal, ¿no? Pero como esta, por las características que ha tenido, por la cantidad de personas que han muerto, parece que ha sacudido las conciencias, ¿no?
Ha sido un palo muy duro el atentado que ha habido en Orlando, donde han muerto 50 personas de era un club LGTB, la mayoría de ellos pertenecían a la comunidad LGTB y curiosamente eran personas hispanas, eran muchos puertorriqueños. Es curioso porque la persona que les ha matado es musulmán y ya se acusa de esto es terrorismo islámico. Aquí tenemos un problema. Esto no es terrorismo islámico. Esto es un atentado homofóbico. Las víctimas son personas de la comunidad LGTB y han muerto por ser personas LGTB. No han muerto porque sean soldados estadounidenses en Irak o porque representen el anti-islam. No. Uh-huh. Esto no ha sido una cuestión política, sino una cuestión homófoba.
Aunque sea un musulmán quien les haya asesinado. Podría haber sido un fanático cristiano también.
Ahí está. El problema no es que sea musulmán o que sea judío o que sea cristiano. El problema es la moral que impone cualquier religión monoteísta sobre sus seguidores fanáticos. Esto puede haber ocurrido con un cristiano. Por ejemplo, tenemos al asesino de Oslo que mató a un montón de personas del Partido Socialdemócrata Sueco, que curiosamente, aparte de ser de extrema derecha, era un ferviente cristiano. Uh-huh. El problema está en el fanatismo religioso. Lo que hablábamos antes de las personas que tienen ética y esa ética la aplican en todos los actos de su vida a ver cuál es la posición del otro, darse cuenta de ella y a partir de ahí reaccionar, a las personas que tienen una moral cerrada. Cuando tenemos una moral judeocristiana, una moral musulmana, en la que yo no pienso cuál es el lugar del otro, sino yo tengo mi pensamiento y se lo voy a imponer al otro. Ese es el problema que tenemos. Ese problema lo tenemos desde Siria hasta Orlando o hasta en Palencia, ¿no? O sea, es un enfrentamiento entre dos maneras de concebir la vida. Una parte de ellas creemos en la diversidad y en que cualquier persona puede hacer algo mientras no daña a los demás. Y en que no pasa nada porque dos hombres vayan de la mano y se den besos. Eso no debería ser un problema para nadie. Y estamos viendo que eso es un problema para personas que están dispuestas a matar por ello. ¿Por qué? Porque su mente cerrada no es capaz de concebir eso.
Sí, tiene esa concepción de la que hablábamos antes, heteropatriarcal, ¿no? Porque es la concepción de todas las religiones, ¿no?
Aquí el problema encima es que nos quieren negar determinados ámbitos, no sé si medios de comunicación, justamente es ese componente. Han ido a un bar específico a matar, es una matanza, yo prefiero llamarlo más matanza que atentado, pues precisamente porque ahí sabían que iba a haber personas con orientación o identidades que no les gusta. Pero todos nos lo quieren envolver en la
en el terrorismo,
sí. y es aquí la alerta que desde organizaciones LGTB queremos poner, es decir, que no utilicen este caso para recortar más libertades. Sería muy dramático que nos pegaran, nos asesinaran, nos discriminaran, y a cuenta de esto encima nuestros compañeros de lucha sufrieran más recortes de libertades, porque lo que estamos viviendo es que todo sirve para recortar. Hemos tenido luchas, hemos tenido otros atentados, y todos han servido no para mejorar y avanzar en derechos, sino para recortar. El peligro de que se utilicen esta matanza u otras que puedan venir con la excusa del terrorismo y recortar más en libertades públicas es una cosa que nosotros en nuestro nombre no queremos que se utilice, y que queremos que tenemos que apostar justamente por la diversidad, por la educación, por cambiar justamente una ética de imponer, por una ética de compartir
y de consensuar, sí, porque es curioso, vamos, con la matanza, porque os iba a preguntar, esto que es un atentado terrorista, una matanza, creo que lo que dices tú, Adolfo, refleja realmente, para llamar a las cosas por su nombre, y qué son cada cosa.
Los medios son muy simples a la hora de nombrar las cosas. Si la persona que mata es musulmán, entonces es un atentado terrorista islámico. Si la persona que mata es negro, es un disturbio racial. Si la persona que mata es blanca, curiosamente, es un loco, un lobo solitario, y no está influenciada por nada más, ¿no? Es una manera de ocultar que realmente el problema en los tres casos es el mismo.
Sí, además ha sido una utilización y también ocultar la realidad, ¿no? De esa diversidad cultural, como molesta o no se acepta desde esa moral que decíais vosotros, ¿no? Pues lo ocultamos y la ponemos, la disfrazamos bajo lo de atentado terrorista.
Y los peligros de los discursos de odio que alimentan este tipo de circunstancias, y con un agravante en Estados Unidos, que es la permisibilidad en el uso de las armas. Esto tampoco sería tan posible en también es posible, porque lo hemos visto aquí en Europa también, pero eso lo facilita y lo estimula. Y además estimula, porque vemos como trans y como los sectores más ultraconservadores americanos van a utilizar este caso. A pesar de que distribuyen su discurso de odio y donde se parece muy mucho el discurso de odio que seguramente se ha alimentado del asesino de Pulse Orlando con el discurso de ultraconservador de Estados Unidos, pero se van a retroalimentar, y lo que tenemos es que aportar otra visión más tolerante.
Vamos a tener que ir terminando, porque como estamos en directo, aquí sí que el tiempo nos va apremiando y tal, y están esperándonos ya el otro grupo que tiene que entrar. Desde luego que, sobre todo ahora que entrábamos ya más, íbamos calentando el discurso de lo que queríamos hablar, pero bueno, ya sabéis que estáis invitados a las ondas de Radio Colores a hablar de estos temas y demás, pues cuando queráis, ¿no?
Lo que sí que vamos
a hacer, que se me estaba ocurriendo conforme hablaba con vosotros también, porque yo metes a veces el lenguaje va significando las realidades nuevas que aparecen, ¿no? Y entonces me iba perdiendo yo con esto del orgullo gay, que si es el orgullo gay, que si es el orgullo y tal. Sería bueno hacer un diccionario de conceptos para que la gente en cada momento. Así que os invito a que me paséis un diccionario de conceptos para que la gente nos vayamos habituando en el lenguaje a entender las cosas como son, ¿no?
Solo en identidades ha salido hace poco un documento que no contempla todas las identidades sexuales, pero habla de 31 identidades sexuales distintas. O sea, el diccionario podría ser amplísimo, y nosotros tampoco conocemos todos los casos.
De eso hablamos otro día, que creo que hay temas muy interesantes que hablar, pero ahora en este especial en directo, pues claro, el tiempo nos va apremiando. Muchas gracias a Adolfo Infante por haber estado aquí, y a Arturo de Íscar, miembros de LGT Plus. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Chiquites LGT Plus.
Algo sabía.
Chiquites es la parte de Palencia, digamos.
LGTB, chiquito, a ver, dímelo.
Chiquites. LGTB Plus.
Bueno, la próxima vez lo diré bien. Bueno, repito, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Abrí todas las puertas cuando se hizo la luz. Recorrí los desvanes, tampoco estabas tú. Pequeña, dulce, triste y hermosa libertad. ¿Con qué palabras nuevas habría que llamarte? ¿Sobre qué muros tenues habría que escribirte? ¿Y en qué paisaje oculto habría que esperar tu regreso al amor? Pequeña libertad, ¿en qué sangre vertida habría que buscarte? ¿En qué ojos de espanto hallar tu soledad? ¿Sobre qué río incierto habría que esperar tu regreso al hogar? Pequeña libertad. Grité por los trigales y contra el cielo azul. Anduve los caminos, tampoco estabas tú. Pequeña, dulce, triste y hermosa libertad. ¿En qué puños cerrados te guardan de la muerte? ¿En qué paloma blanca caminas de verdad? ¿Sobre qué ojos de niño te vamos a encontrar de regreso al amor? Pequeña libertad, bajo qué árbol descansas, oyendo cómo vas. De tanto fuego vivo que te quiere quemar y hacer que nunca puedas unirte a los demás de regreso al mar. Pequeña libertad. Dejo la puerta abierta, el árbol y la luz. Yo siempre espero ver pequeña, dulce, triste y hermosa libertad.
Programa emitido en la quinta edición de las 12 horas de radio por La Utopía, un compromiso con la ética. Un saludo a toda nuestra audiencia y gracias por estar ahí acompañándonos.